Siete y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad de este jueves 19 de julio. Con Javier García de un vistazo y en un momento.
Lo último pasa por la Fundación Carlos de Amberes. Allí Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, se ha reunido con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En estos momentos comparecen ambos. El presidente del Gobierno ya ha destacado que Europa siempre será amiga de sus aliados, también de Estados Unidos, pese a la tensión que ha generado en los últimos días Donald Trump. En tan solo unos minutos también los candidatos a la presidencia del Partido Popular echarán el cierre a la campaña. Los dos han elegido Madrid para celebrar sus últimos actos. Soraya Sáenz de Santamaría lo hará en Vallecas y Pablo Casado en la zona centro de la capital. El objetivo es aunar el máximo número de apoyos, aunque ambos equipos presumen de contar con los compromisarios necesarios para conseguir la victoria en la votación del sábado en el Congreso. Del día son también las reacciones a la decisión del juez del Supremo, Pablo Llarena, de rechazar la entrega de Puigdemont únicamente por malversación y de retirar las euroórdenes cursadas para la extradición de los huidos. Una decisión que ha sido celebrada por los independientes. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El independentismo interpreta como una victoria la decisión de Llarena. Los partidos soberanistas coinciden en que el juez del Supremo ha hecho un nuevo ridículo internacional. Junts per Catalunya insta a Pedro Sánchez a ordenar a la Fiscalía que retire las acusaciones y piden la puesta en libertad inmediata de los políticos presos. Carles Puigdemont habla de debilidad de la causa judicial y el presidente Quim Torra de una nueva victoria de la democracia. Se constata una vez más que teníamos razón, dice Torra, y que cae el relato y la estrategia procesal del Estado.
Nosotros sabíamos que teníamos la razón. Hoy lo constatamos de nuevo. Por segunda vez, el Estado español se ve obligado a retirar las euroórdenes como si esto fuera un menú a la carta. Creo que la credibilidad de la justicia española está por los suelos, que la injusticia con la que la justicia española está abordando el caso está acreditada a ojos de todo el mundo.
Carles Puigdemont tiene previsto trasladarse a Bruselas en los próximos días con la intención de darle forma al llamado Consejo de la República.
Y sepan que tal día como hoy, hace 210 años, el 18 de julio de 1808, las tropas napoleónicas sufrían su primera derrota en tierra firme en la Guerra de la Independencia. Para conmemorar aquella batalla, los reyes han visitado la localidad jienense de Bailén, donde han sido recibidos con una gran ovación. Copenhagen, Ángel López.
Y es que Bailén llevaba años intentando recibir una visita real con motivo de sus fiestas. Cursaron la invitación coincidiendo con el 200 aniversario de la batalla, pero entonces ningún miembro de la Casa Real hizo acto de presencia. Hoy esa visita ha sido una realidad. Felipe VI y doña Leticia han recibido la llave de oro de la ciudad y han visitado el panteón del general Castaños y el museo de la batalla, donde han conocido el papel crucial y decisivo que Bailén y sus gentes desempeñaron en dicha batalla. La última visita real a Bailén se produjo en 1862 y corrió a cargo de la reina Isabel II.
Y del exterior, Nicaragua celebra este jueves el 39 aniversario de la Revolución Sandinista en medio de las protestas que se han cobrado ya la vida de más de 350 personas. Para el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, el presidente Daniel Ortega ha derrotado un plan terrorista y golpista.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí en la ciudad de Hamburgo, Puigdemont está haciendo prácticamente ya las maletas. Después de que el Supremo Español haya reiterado la euroorden, la Fiscalía de Schleswig-Holstein se apresta a cerrar el procedimiento de extradición en el que trabajaba y los abogados del expresidente de Cataluña informan que su intención es regresar en los próximos días a la mansión de Waterloo, en Bruselas. Rebelde sin país, titula el semanario Der Spiegel la despedida. El diario Süddeutsche Zeitung dice que la justicia española ha evitado un martirio. Por lo demás, la policía alemana ha incautado hoy casi 80 inmuebles pertenecientes a un clan de origen libanés que los había adquirido en los últimos años con dinero obtenido en varios robos espectaculares en la capital alemana, como el de una moneda conmemorativa de 100 kilos de oro, la mayor del mundo, que trajo de cabeza a los responsables del Museo Bode, que la albergaba, o el banco del que se llevaron 10 millones de euros. Invertían en ladrillo buena parte de lo que robaban. Y la Asociación del Centro Histórico de Berlín ha comenzado hoy una serie de 77 protestas. Cada día a las 7 de la tarde contra la ubicación del nuevo monumento a la unidad alemana, que en lugar de estar situado frente al reconstruido Palacio Imperial, como está planeado, que es un símbolo del imperialismo, debería estar, en su opinión, delante del Reichstag, de la sede del Parlamento.
Vamos a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la reina Isabel II ha otorgado a título póstumo una de las 20 medallas de Jorge al español Ignacio Echeverría. El conocido aquí como héroe del monopatín ha sido condecorado con esta distinción que se otorga cada año a distintos ciudadanos por sus actos de gran valentía. El Comité de la Cruz de Jorge estima que Echeverría, que falleció en el atentado del puente de Londres del año pasado cuando trataba de salvar a una chica, evitó, dice este organismo, indudablemente más víctimas al correr hacia los terroristas para permitir que otros escaparan, a pesar de ser consciente de que no tenía la misma equiparación con las armas usadas por sus atacantes. Mientras, la primera ministra, Theresa May, ya se encuentra en Irlanda del Norte, región que visitará por primera vez desde el referéndum del Brexit y donde abordará la situación de la frontera con Irlanda, clave en este proceso. Y es noticia también que, según asegura la agencia de noticias Associated Press, citando fuentes de la investigación, la policía británica habría identificado a varios sospechosos de nacionalidad rusa como posibles autores del envenenamiento con el agente nervioso Novichok del exespía Sergei Skripal y su hija el pasado 4 de marzo. Lo habrían hecho tras cotejar más de 5.000 horas de grabaciones y con la lista de personas que habrían entrado o salido del país durante esas semanas.
Vamos a Washington, Juan Fierro.
No contento con la primera cumbre, el presidente Trump quiere celebrar un nuevo encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin. En una serie de tweets esta mañana, el presidente de los Estados Unidos volvía a insistir en el éxito de su reunión con Putin en Helsinki y volvía a acusar a los medios de comunicación de haber distorsionado sus comentarios. La cumbre con Rusia, decía Trump en uno de estos tweets, fue un gran éxito, excepto para el gran enemigo del pueblo, los medios de comunicación, las fake news, en palabras de Trump. Deseando una segunda reunión, proseguía el presidente, para poner en marcha muchos de los asuntos abordados en la primera, como poner freno al terrorismo, la seguridad de Israel, la proliferación nuclear o los ciberataques. Eso era esta mañana, porque ayer noche, en una entrevista en la cadena de televisión CBS, el presidente afirmaba que hacía personalmente responsable a Putin de la injerencia en las elecciones de 2016. Trump tenía tiempo también esta mañana para criticar a la Unión Europea por la multa de más de 5.000 millones de dólares a Google. La sanción es, según Trump, una evidencia de que está en lo correcto cuando acusa a Europa de tratar injustamente a los Estados Unidos. Y el presidente, que no cesa y hace tan solo unos minutos, criticaba a la Reserva Federal por su intención de seguir subiendo los tipos de interés, rompiendo así la tradición de que los presidentes no comentan las decisiones de la Fed.
Terminamos en Rabat, Beatriz Mesa.
En Marruecos se recoge en toda la prensa las palabras del rey Felipe VI durante la inauguración del Congreso Internacional del Norte de África y Oriente Medio, el WOCMES, que acoge a más de 3.000 congresistas en la ciudad de Sevilla. Felipe VI ha destacado que las relaciones entre los países vecinos son estratégicas gracias a la amistad y la confianza mutua. Los vecinos tienen preocupaciones compartidas, ha dicho, se enfrentan a desafíos comunes que pueden transformarse con voluntad y determinación en oportunidades de una cooperación mutua. También hemos conocido hoy que casi 1 millón de migrantes han vuelto a Marruecos a pasar sus vacaciones desde que ha comenzado la llamada gran operación Marhaba, que significa en árabe bienvenido. Se trata de uno de los mayores movimientos transfronterizos en el mundo, que supone una aportación importantísima a la economía de Marruecos.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Daniel Ortega está provocando un enfrentamiento civil entre nicaragüenses con tal de mantenerse en el poder. Un conflicto que se vive de manera especial en la ciudad de Masaya y en el barrio indígena de Monimbó. Nicaragüenses que defienden su derecho a protestar, al principio por una reforma de la seguridad social que les perjudica claramente, ahora por la represión de la dictadura y por la corrupción escandalosa que siempre rodeó al que fuera líder de una revolución sandinista que hoy cumple 39 años. Enfrente, nicaragüenses afiliados a milicias paramilitares a sueldo de los intereses de Daniel Ortega y su mujer, vicepresidenta Rosario Murillo, sin escrúpulos para asesinar a los opositores. corrupción, fraude electoral, manipulación del Tribunal Supremo para repetir mandato, el historial de Ortega en el poder es inaceptable. Ha sobrevivido por el apoyo del Frente Bolivariano liderado por Venezuela. En la resolución aprobada en la Organización de Estados Americanos ayer, se piden elecciones ya. Es la única solución, pero con garantías suficientes para que no vuelva a haber fraude a favor de Ortega.
Las 8 menos 20.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Open Future. ¿Por dónde empezamos, Monte Jiménez?
Para empezar contamos con Biume. A lo largo, a lo mejor solo con el nombre no te sugiere nada, pero ¿y si te digo que se trata de un asistente digital para encontrar tu office perfecto para cada ocasión?
Oye, pues mira, facilitaría mucho las cosas.
¿Tú sabes la facilidad que te da tener que despreocuparte por el qué me pongo? Bueno, pues con Biume ahorras tiempo, te olvidas de las compras innecesarias que sabes que luego puede ser que no te vayas a poner y encima mejora tu estilo.
Silvia Bardani es CEO de Biume. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la llamada.
¿Cómo que Biume es un asistente digital?
Sí, es una web app. Estamos en una primera fase de test. Trabajamos aquí en Barcelona. Yo soy italiana, como podéis notar.
Se nota.
Acento, poco italiana. Y attraverso la combinazione delle competenze di stilista e un machine learning permettiamo a nostri utenti ricevere prende sueltas o conjunti di ropa in meno di 24 ore. E molto importante è il fatto che i nostri clienti sono persone con poco tempo a disposizione, per le quali la moda non è una priorità. Y además no quieren gastar tiempo en pensar en cómo vestirse, en qué ponerse en cada ocasión de su vida, desde el trabajo hasta el tiempo libre.
Pero ¿cómo sabéis los gustos, Silvia? ¿Cómo acertáis en el gusto de que estáis asesorando bien a esa persona?
Sí, básicamente pedimos a nuestros clientes de rellenar una encuesta. Le preguntamos cuáles son sus características personales, el color de ojos, pelo, piel, la altura, el peso, la silueta y también cuáles son sus preferencias en tema de estilo, o sea, si prefieren, por ejemplo, pantalones, faldas o t-shirts o camisas, cuál es su ocupación. Y además tenemos un chat interno a través del cual podemos enviar imágenes de los productos.
¿Y todo esto de manera gratuita?
Sí, todo totalmente gratuito en esta primera fase. O sea, nosotros los clientes no tienen que pagar ni la entrega ni la devolución. Y a largo plazo, medio largo plazo, estamos planteando de crear un modelo de suscripciones para dar más valor, añadir más valor y más beneficios a la oferta de Biume.
¿Cuántos estilistas estáis trabajando en Biume?
Estilistas, sí. Son tres estilistas y después hay un account manager que es responsable de las partnerships porque nosotros trabajamos con tiendas multimarcas, así que nuestros clientes pueden salir del contexto del fast fashion y también del mass market y descubrir nuevas marcas. Bueno, y después hay otras personas en el equipo que se ocupan del marketing, de las campañas.
Bueno, ¿y qué pasa si yo recibo ese conjunto y hay algo que me gusta, pero otra parte no me gusta? ¿Qué hago con ese pedido? ¿Es complicado, es sencillo de devolver?
No, tú lo recibes, como decía antes, en menos de 24 horas, te pruebas todas las prendas en casa y después nos contactas y nosotros venimos a recoger la caja, puedes devolver todas las prendas. Claramente aquí el artificial intelligence, el conjunto de algoritmos nos ayudan a hacer como un predictive de los riesgos de devolución. Entonces preferimos utilizar la tecnología en ese sentido para encontrar rápidamente lo que nuestro cliente necesita y también reducir los gastos de devoluciones.
¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros, Silvia, para poder contratar este servicio?
Sì, hai una web app che è viume.co. Attualmente lavoriamo in Barcellona, però grazie a Barrabés, che sono i consultori che lavorano con l'Open Future Retail di Zaragoza, stiamo anche entrando nel mercato di Zaragoza. Hai un'email, se alguien che non si sta ascoltando vuole sapere más, che è info@viume.es.
Vale, lo pondremo tutto, además, también en la página web de la Linterna de COPE. Silvia Bardani, CEO de Viume, gracias por haber estado con nosotros esta
gracias
tarde en la Linterna.
Gracias a vosotros. Gracias.
Adiós.
Adiós.
¿Quién es nuestro segundo invitado, Monte?
Seguimos hablando de moda, Marta, y en concreto de una startup que con pocos meses de vida ha recaudado más de 550.000 euros y va en aumento. Se trata de Guado, que es una marca española de zapatillas. ¿Y qué tiene Guado para llegar a conseguir este éxito? Bueno, pues la firma planta 2 árboles por cada par de zapatillas que venden. Una idea totalmente maravillosa,
sí,
para
ecológica.
El planeta.
Marta Jaquet es cofundadora de Guado. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo son las zapatillas Guado?
¿Cómo son?
Sí.
Los diseños están inspirados en los años 80, con un diseño así con un toque vintage que parece ser que está gustando mucho. Y el valor diferencial es básicamente la sostenibilidad del producto, que lo fabricamos en pequeñas fábricas artesanales de Portugal que curten la piel sin químicos. Y además, como bien habéis dicho, por cada venta plantamos 2 árboles, con lo cual ahora hemos plantado los primeros 14.000 árboles.
¿Cuándo comienza esta aventura?
Pues empezó el 1 de marzo con la campaña de crowdfunding que lanzamos en la web de kickstarter.com,
sí.
La que duró un mes y en la que conseguimos recaudar más de 360.000 euros, siendo la empresa de moda española que más dinero ha recaudado en la historia de Kickstarter.
Sí, sí.
Esto bueno, nos permitió poder producir las primeras 7.000 bambas. Y después de este mes de marzo, en abril nos metimos en otra plataforma que es Indiegogo.com, que también es de crowdfunding, el emprendedor puede dejar allí el proyecto y simplemente actúa como un e-commerce, con la diferencia de que las bambas no se envían al momento, sino que, como tienen que ser producidas aún, pues tardan un poquito más en ser enviadas.
Claro, es un producto hecho a medida de alguna manera, ¿no? A demanda.
Sí, exacto. Es un poco hecho a demanda, exactamente. Sí. Y es la gracia de este tipo de plataformas de crowdfunding, que para empezar un proyecto y financiarlo, no, el emprendedor no necesita tener el producto fabricado, sino que solamente con un prototipo, un buen vídeo y unas buenas fotos, se pueden vender antes de ser fabricados.
Bueno, eso sí las hace más deseadas, ¿no? De alguna manera también.
Sí, claro. Entonces, con este financiación, que son ventas, se pueden financiar pues la producción de las zapatillas.
Oye, ¿dónde plantáis esos árboles a cambio de las zapatillas?
Pues los primeros 14.000 los hemos plantado en India, porque trabajamos con una ONG que se llama WeForest, en la cual detecta dónde existen las necesidades, las mayores necesidades de reforestación del planeta. En este caso nos han dicho que hay una zona en el noreste de la India que tenía una gran necesidad, entonces hemos empezado allí. Pero la idea es ir actuando en diferentes países de todo el mundo.
¿Quiénes estáis detrás de Guado? ¿Quiénes sois?
Somos 3 fundadores que nos conocimos en la universidad, de aquí, 2 de Barcelona y 1 de San Sebastián. Y ahora mismo estamos creciendo en el equipo y ya somos una persona más, un chico francés que es Pierre. Entonces ahora mismo somos 4 que estamos en el equipo, pero bueno, estamos abriendo posiciones porque bueno, estamos creciendo a un ritmo bastante rápido.
¿A qué aspiráis, Marta? ¿A qué aspiráis?
A ver, aspiramos. Ahora mismo hemos vendido ya, yo te diría, las primeras 10.000 zapatillas en 5 meses.
Está muy bien.
Entonces, sí, a 80 países del mundo. De hecho, el 95% de las ventas son de fuera de España. La mayoría es el 20% es en Alemania, luego 20% en Holanda, en Bélgica y en Francia.
¿Y por qué crees eso? ¿Por qué crees que se vende más fuera que aquí?
A ver, por 2 razones. La primera es por el tipo de producto que tenemos. Es un producto sostenible a un precio que ahora mismo lo estamos vendiendo a 89 euros, por lo tanto es un precio que no es low cost.
Sí. Pero las zapatillas de marca son incluso más caras, o sea que... Tampoco es descabellado.
Sí, no, tampoco es descabellado, pero bueno, que no son unas zapatillas de Zara que te pueden costar 30 euros, sino que, bueno, son un poco elevadas, aparte porque es una marca desconocida, nosotros somos desconocidos de momento. Sí. Entonces, por un lado, el tipo de producto sostenible, que en ciertos países, pues como Alemania o Bélgica o Países Bajos, quizá pues lo valoran más, este tipo de producto, y aparte también por el tipo de plataforma a través de la cual vendemos, porque no estamos vendiendo a través de la web propia, de un e-commerce propio, estamos vendiendo... Vendimos a través de Kickstarter y ahora estamos vendiendo a través de Indiegogo, que son plataformas de crowdfunding, claro, que, bueno, en ciertos países pues son más conocidas que aquí en España. Entonces esto, bueno, pues nos ha hecho vender sobre todo fuera.
Bueno, ¿dónde se os encuentra, Marta?
Pues ahora mismo estamos en la plataforma Indiegogo.com y se tiene que buscar Wado, que es nuestro nombre, que es WADO, y allí sale pues nuestro proyecto. Y aquí se pueden comprar una zapatilla, el pack de 2, 3 y 4 ahora mismo, con descuento. Porque en septiembre abriremos el e-commerce propio y el precio será un poco más elevado.
El e-commerce es vuestra propia página web, ¿no?
Sí, exactamente. Vale. En septiembre-octubre lo abriremos y el precio estará alrededor de los 99 euros, cuando ahora en Indiegogo lo estamos vendiendo a 89, 88 euros.
Marta Jaquet, cofundadora de Wado, gracias, es una idea fantástica. Buenas tardes.
Gracias.
Y tenemos a un invitado más.
Así es, Marta, ya sabemos que la tecnología nos acompaña de todas las maneras posibles y a todas partes, pero ¿sabías que en nuestra propia farmacia podemos encontrar pantallas de televisión?
Bueno, sí, en algunas he visto, sí.
Algunas. La Dorian es una startup española que instala esas pantallas con contenido tanto informativo como publicitario.
Alejandro Gutiérrez Bolívar es CEO de La Dorian. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
¿A qué os dedicáis en La Dorian?
Pues mira, ayudamos a vender más a los comercios a través de comunicación digital inteligente. En el fondo lo que estamos haciendo es transformar el antiguo cartel de papel, lo sustituimos por un monitor, por una televisión. Y lo que hacemos es que le ayudamos al propietario de ese espacio, de ese comercio, a ubicarlo en un sitio adecuado para que realmente los mensajes que emita impacten bien. Creamos el mensaje y hay unas técnicas de creación de mensaje que hacen que los mensajes sean más atractivos. Esto es muy importante. Y luego es también fundamental el que realmente podamos emitir el mensaje adecuado en el momento adecuado. Y eso lo hacemos conectándonos con sus datos, de venta, ¿no? Y ahí ayudamos a tomar decisiones inteligentes. Es decir, sabemos cuál es el prime time del producto que hay que anunciar y cuál es el momento en el que se vende más, y es cuando realmente lo anunciamos.
Sí,
y
con de alguna manera el tipo de consumidores que tiene ese negocio, ¿no?
Claro, y de esa manera pues ayudamos a que la emisión de ese mensaje, que antes era estático en un papel, ahora sea dinámico, con lo cual le permite cambiar los mensajes con más facilidad y hace también que el impacto sobre las ventas de ese comercio pues sean mayores, ¿no? Además, somos el único medio dentro de las tiendas y digitales que está auditado por Google Analytics, o sea, somos 100% digitales, ¿no? Y en ese sentido, pues damos al mercado de los anunciantes un testigo de emisión que nos permite comercializar esos espacios, con lo cual también se le abre al propietario del establecimiento, pues un nuevo negocio, ¿no? Es decir, oye, pues también cobro, igual que tú cobras porque vean tus vídeos de YouTube, pues cobras porque la gente anuncia mensajes en tus pantallas.
¿Estáis fundamentalmente en farmacias ahora?
No, estamos en más de 3.000 puntos en España, pues combinando farmacias, supermercados, gimnasios, hospitales, restaurantes, gasolineras, en fin, en varios sectores. Y la verdad es que en todos ellos con una atracción y con un resultado muy bueno.
¿Cuánto tiempo lleváis funcionando?
Española, fundados en el 2012, empezamos a trabajar y durante 4 años hemos estado desarrollando un proyecto muy potente de software. Hemos sido seleccionados este año por la más prestigiosa organización internacional de apoyo al emprendimiento, que se llama Endeavor, como empresa española Endeavor 2018, de lo que estamos muy contentos. Y desde el 2016 pues hemos empezado a implantar, empezamos con las farmacias, después supermercados, hospitales, restaurantes, y bueno, ya te digo, ahora mismo tenemos más de terminaremos el año con más de 3.000 puntos conectados, ¿no?
¿Fue fácil o difícil empezar?
Siempre difícil. emprender es siempre difícil, siempre arriesgado. Pero es toda una aventura, así que de la que estamos encantados, la verdad. Un equipo fantástico que hemos trabajado duro.
¿Quiénes sois? ¿Quiénes estáis detrás de la Dorian?
Pues mira, fundamos Pablo Iglesias Arrojo, que no tiene nada que ver con el político, y yo el proyecto, y luego se han ido metiendo a bordo pues importantes inversores que nos han apoyado y que nos han hecho realmente pues fácil ese camino que nunca es siempre se ha arriesgado y siempre es complicado de sacar un proyecto como este tecnológico innovador adelante.
Y los comercios notan el beneficio, ¿no?, de tener esas pantallas.
Pues mira, la realidad es que es impresionante la cantidad de decisiones que tomamos con impulsos de publicitarios en el punto de venta. Realmente llegamos a mover hasta desde mínimo un 20, pero máximos hasta 140 y 50% más se incrementan las ventas de un producto cuando están realmente bien anunciadas, ¿no? Con lo cual esa medición es también, pues eso, una de nuestras fortalezas. Hemos sido de las primeras empresas a nivel mundial que conseguimos tener algoritmos de que miden ese impacto de una manera muy 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 recurrente, ¿no? Entonces, muy bien, muy contentos en ese sentido.
Enhorabuena, Alejandro Gutiérrez Bolívar, CEO de La Doria. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Muchas gracias por tu espacio.
Gracias a vosotros por estar.